10 de la mañana, 10 minutos. Hace un ratito estábamos pensando y reflexionando sobre lo que nos contaba Antonella, sobre las historias de tantas mujeres en nuestra zona, en Entre Ríos, en el país, en el mundo, porque aparece este delito como que no tuviera límites, ¿verdad? Estamos por hablar, y agradezco mucho la presencia de Alika Quinán en nuestra radio. Buen día, la acompaña Milly Rey y Julia de la mesa de Ni Una Menos de Concepción del Uruguay. Saludamos a Sole también, que está presente espiritualmente, a Sole Martínez, un besote para ella. Para hablar de trata, principalmente, ¿no? Y de los delitos sexuales. Alika es una sobreviviente y estará hoy para reflexionar junto a todos a las 6 de la tarde en el rectorado de la UNER, ¿sí? En Eva Perón 38. Es como para enmarcar y organizar o empezar por algún lado esta charla, Alika, que decíamos recién fuera de nuestro aire. Este encuentro gestado por Ni Una Menos de Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día, Alika.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, nosotros decíamos, ¿por dónde empezar? ¿Qué es la trata? Vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿En qué consiste esto de la trata? A veces yo digo, damos por hecho algunas cosas que pensamos que son sabidas. Nos acompaña Lali Viaje también acá, que asiente con la cabeza. Hola, Lali, perdona. Y a lo mejor nosotros decimos, hay alguna chiquita y alguna persona que hoy decía Antonella, tenemos que tener cuidado, pero como que ella había tomado conciencia a partir de su propia experiencia de lo que le pasó en su momento. ¿Qué es la trata, Alika, como sobreviviente?
Bueno, es una excelente pregunta. Para comenzar y para romper un poco el hielo, yo creo que es interesante lo que me preguntas. Puntualmente, la trata de personas con fines de explotación sexual, y voy a arrancar por un tecnicismo. Uh-huh. Es la captación, el traslado y el acogimiento de una persona con determinados fines. En este caso, con los fines de explotación sexual, que es lo que conocemos vulgarmente como la prostitución por cuenta ajena. Cuando hay alguien que está regenteando a mujeres que se prostituyen. Es un mito que la trata de personas es el secuestro.
Ah, eso quería preguntarte, la diferencia entre captación y secuestro.
El secuestro es un agravante del delito de trata. Nosotros hoy en nuestro país, que hace muchos años que es abolicionista quiere decir que es abolicionista de la esclavitud, en este caso de la esclavitud sexual. Uh-huh. Hay tres opciones. Un país puede ser, constitucionalmente hablando, ¿no? Puede ser abolicionista, puede ser reglamentarista o puede ser prohibicionista. Decimos que es abolicionista cuando el país toma la postura o la posición de que si vos querés prostituirte, vos elegís prostituirte, podés elegirte siempre y cuando no hay nadie que te regentee o te saque una cantidad de dinero. Esto lamentablemente no existe, primero porque es muy difícil el tema de la elección. Uh-huh. En función de qué una mujer elige o no ser prostituta o prostituirse, ¿no? Uh-huh. En función de, uh-huh, del daño psicológico, del daño en la subjetividad, el daño en cuanto a tomar decisiones cuando una viene de sectores tan vulnerables de extrema pobreza, esto ya es la feminización de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Que es empujada como única salida laboral a el sistema prostibulario o el sistema prostituyente. Entonces, cuando la única salida que vos tenés es la prostitución, esto ya no es una elección, deja de ser una elección.
Qué concepto profundo. O sea, que te escucho hablar y digo, necesito más tiempo, porque lo tenés tan naturalizado, pero son conceptos que obviamente remiten a personas, a rostros, a historias de, ¿sí? de gente que
yo trato de ser muy simple, ¿verdad? A la hora de hablar para que se me entienda.
Para,
¿no?,
ser clarito, pero es más de todas claro maneras, posible.
Pregúntame si hay algo que no lo dejo muy claro, porque a veces peco de... Entonces, esta vendría a ser la postura abolicionista. La postura reglamentarista es cuando se pretende legalizar la prostitución en un país, como ha pasado en Holanda, que está las zonas rojas. Esto significa que existen prostíbulos o existen zonas que son regenteadas por diferentes, hoy son empresarios en su momento, o en nuestro país la traducción sería proxenetas, y que manejan un poco todo el mercado sexual de ese país. Y después la otra postura es la prohibicionista. Estados Unidos es prohibicionista. En Estados Unidos vos no te podés parar en una esquina con una minifalda ofreciéndote. O como tu cuerpo, como mercancía, que sea accesible en el terreno capitalista, podemos mencionarlo de esta manera. Y esto está prohibido. Te levanta la policía, te reprime a vos por ofrecer servicios sexuales en la vía pública, y está absolutamente prohibido. Esto es una constitución prohibicionista. Hoy por hoy en nuestro país hay una impronta, si bien somos muy abolicionistas, hay una tendencia de seguirlo manteniendo como un país abolicionista, porque nosotros hay algo que es muy bueno, ¿no?, en nuestro país, que somos garantes de los derechos humanos. No se respetan,
claro,
pero somos garantes de los derechos humanos, y nuestro país respeta sobre todo todas las convenciones internacionales, los tratados internacionales que se han firmado, la Convención de Belém do Pará. Si hay algún estudiante escuchando o algún profesional, tiene la Convención de Belém do Pará, el Tratado de Palermo, la CEDAW, son todas tratados que avalan, o en su momento, en el año 2000, a partir del año 2000, previo a la sanción de la ley de trata, propiciaron un terreno para que fuera sancionada la ley de trata. Si bien nuestro país es abolicionista desde el año 1939, esto quedó un poco olvidado, y los estados, me refiero a los estados municipales de las diferentes provincias e incluso el estado nacional, propició de que existieran whiskerías, que existieran clubes de alterne, cabarets, prostíbulos, todos lugares donde es como una carnicería. Yo siempre pongo, me gusta mucho el ejemplo de la carnicería. Vos entras a un prostíbulo y para el hombre significa que entra a la carnicería y dice, ay, ¿qué me voy a comer hoy? ¿Me voy a comer un chuletón? ¿Me voy a comer un choripán? ¿Me voy a comer un bife de hígado? ¿Me voy a comer carne picada, una hamburguesa, un chorizo? Y nuestros cuerpos han sido mercantilizados hace muchos años. Y nosotras lo hemos tolerado, o hemos cedido a estos privilegios del hombre, porque no son derechos. Consumir el cuerpo de una mujer no es un derecho del hombre. Es un privilegio machista, que es poder comprar todo aquello que desea. El objeto de deseo son los cuerpos de las mujeres.
Claro.
Que somos nosotras.
Claro, claro.
Algunos pueden, y pueden comprar lo que desean, y otros violan. Claro. Y luego mata.
Claro.
Por eso te digo, son todos...
Y por eso la captación, para volver a la definición de esto
de
la trata.
Es la captación, el traslado y el acogimiento de una persona con fines de explotación sexual.
De explotación sexual, bien.
El secuestro es un agravante del delito de trata. En nuestro país la pena es de 7 a 12 años, y con el agravante de secuestro puede llegar incluso hasta 25 años, depende de lo que pueda demostrarse y de todo aquello que, todas las pruebas que se presenten.
Alika, en esto que estábamos charlando recién, se me vino la pregunta, si bien esto es una cuestión que es acentuado con la mujer, también existe la trata de chicos, la captación de chicos varones, ¿no?
La trata tiene diferentes... está muy bien. La trata tiene diferentes fines. Uh-huh. Tiene la de explotación sexual, después con fines laborales, que son los niños o los peones que laburan en el campo, en las cosechas de arroz. Por supuesto que los daños son completamente diferentes. No es lo mismo trabajar con tus manos pinchándote con las espinas del algodón que estar ofreciéndote o que te obliguen a ofrecerte, a abrirte de piernas para que accedan carnalmente muchísimos hombres por día. No es lo mismo. El daño en la subjetividad, el daño emocional, el daño físico, la exposición a enfermedades venéreas, al SIDA, no tiene nada que ver con el trabajo en el campo. Pero también existe la trata con fines laborales, que sería esta, o incluso con en los talleres textiles, ¿no? Que hay tantos en Buenos Aires, sobre todo. Y luego tenemos otro que es terrible, que es el tráfico de órganos. Muchos niños, sobre todo en la zona un poco más, más norteña, más litoral, muchas criaturitas son secuestradas, pero con la finalidad de extraerle los órganos y desechar ese envase que sería el cuerpo del niño, ¿no?
Claro, tema que se habló muchísimo, luego se lo vapuleó, vamos a decir así, hasta que quedara como una especie de mito, de leyenda, de algo difuso, ¿no?
No es tan mito. Hace poquito cerca de Mar del Plata, en la zona de la costa, apareció el cuerpito de un nene de 2 años, absolutamente vaciado, ¿no? Quedó como una vasija rota, incluso fue quirúrgicamente perfecta la operación que se le realiza al cuerpo de esta criatura, donde se le saca, se le extrajo las córneas, el cerebro, todos sus genitales, absolutamente todo. Entonces, es una realidad que existe, es algo que tenemos que afrontarlo, pero no desde la entrega, ¿no? Sino afrontarlo para poder luchar contra estos delitos. Y por eso hoy, y cambiando un poco el tono de la entrevista,
está bien.
Por eso hoy también tenemos a tantas compañeras que encabezan esta lucha. Y nosotras abrazamos desde el movimiento de mujeres, que son las compañeras del Ni Una Menos, que son diferentes y colectivas en todo el país, ¿no?
¿Qué buscan, Alika? ¿El despertar? ¿La prevención?
Yo creo que el despertar ya se produjo en muchísimas mujeres y muchísimos hombres. Que si bien el hombre...
Recién hablábamos acá con Lali, ¿no?
Yo quería preguntarte eso, más que nada, el tema del hombre en este rol hoy por hoy que está teniendo la gente de Ni Una Menos. ¿El hombre se acopla a Ni Una Menos? Los chicos, los adolescentes, porque siempre pasa, ¿no? Que si no le pasa a uno es como que lo mira de costado.
Mira, el rol del hombre yo creo que es fundamental. Si bien el hombre es el gran responsable de las violaciones, de los femicidios, del consumo de cuerpos, de la violencia machista que se ejercen sobre los cuerpos, de violentarnos de manera permanente, el hombre es el problema, el hombre es el responsable, pero a su vez debe de participar activamente en todo,
claro,
esto.
Claro, por eso.
Porque también forma parte de la solución.
Para que sepa, exactamente, eso pensaba yo. Si participaban, si estaban activos, si...
porque los si... hombres. Vos pensás que lo que estamos cuestionando hoy por hoy las mujeres son los privilegios que tienen los hombres. Antes se mataba una mujer o te pegaban y quedaba en el plano intrafamiliar. No, la golpeó, pero es su mujer, no nos vamos a meter. ¿Qué nos vamos a hacer odiar con Juancito al pedo?
Sí.
Y hoy la realidad es que lo personal es político y llevamos todas las golpizas, todas las violaciones que se dieron en los planos intrafamiliares, los llevamos a las calles. Y hay una lucha colectiva y una lucha fuerte que la encabezan las mujeres y que nosotras como mujeres hoy estamos liderando esta gran revolución feminista que se está dando en nuestro país y en toda Latinoamérica y, por suerte, en todo el mundo. Sí. O sea, hemos tenido levantamientos de mujeres en Alemania, hemos tenido levantamientos de mujeres en Estados Unidos, la más grande de toda la historia, que fue no solamente contra la violencia machista, sino contra Trump, contra el neoliberalismo. O sea, nosotras le marcamos la agenda este año, gloriosamente se le hemos marcado a Macri, ¿me entendés? El primer paro nacional que tuvo Macri fue un llamado de todas las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, claramente yo creo que el movimiento nacional de mujeres que hoy está liderando esta revolución feminista está marcando agenda a los políticos. Antes los políticos no te levantaban un cartel, no les interesaba el femicidio, no les interesaba las violaciones, iban pataleando para poder presentar un proyecto de ley, y hoy por hoy todos llaman a una víctima de violencia de género, hoy llaman a las víctimas de femicidios, a las familias, ¿no? A los hijos, a los hermanos, a los padres, porque políticamente es interesante, ¿me entendés? Claro. Poder presentar proyectos de ley que hablen claramente, porque también marca la postura del político en pos de los derechos humanos de las mujeres.
Yo creo que también sería muy interesante, pero muy interesante, que se trate este tema en las escuelas y en los colegios.
Tema se debe de tratar en los colegios. Digo,
que sea algo curricular, que desde las aulas ya entiendan los chiquitos de qué estamos hablando. Porque esto creo que comienza desde abajo.
Sí. Y está en el lenguaje un machista, lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, un machista se forma a partir de los 3 años. Un hombre machista violento, ¿no? Pero se empieza a formar a partir de los 3 años. Vos fíjate qué dato importante, ¿no? Para todos aquellos que somos padres. A partir de los 3 años es cuando empieza a perfilarse ya. Y ahí es el momento en que los padres, de manera conjunta, y los docentes que tienen este papel tan fundamental en la crianza de nuestros hijos, tomen cartas en el asunto.
Claro. La verdad que
da como,
sí, tal cual.
6 de la tarde.
Un tema largo. A las 6 de la tarde está la oportunidad de escuchar a Lika. Interactúa seguramente con la gente que asiste. Las chicas de Ni Una Menos le agradecemos muchísimo esta visita. Fue mejor de lo que pensamos, porque en realidad queríamos hacer al menos un encuentro telefónico. Porque obviamente como mujer, como miembro de un grupo de trabajo, como comunicadora, como docente, me parece que no decir no es opción, no hablar de las cosas no es opción.
Hay que hablar.
Así que
preocuparse, bueno, más por las paredes que por los propios femicidios y por las propias violaciones tampoco es opción.
Claro.
Hoy por hoy nuestro país entero debería estar lleno de pintadas, tanto en las paredes como en los suelos. ¿Por qué? Porque nuestro país entero está lleno de mujeres muertas, hermanas, hijas, víctimas de la trata de personas, víctimas de los femicidios, de toda la violencia machista englobada en su totalidad. Entonces, hoy por hoy, que nos preocupemos más porque ensucian nuestra ciudad, es lo que más me preocupa a mí.
Bueno, a las 6 de la tarde en el...